Bien, último tramo de Rebelde Sin Cauce. Y bueno, vamos a conversar ahora un rato para saber qué es lo que está pasando a 1.700 kilómetros. ¿De dónde hablamos? De la localidad de Andalgalá, que está en pleno conflicto social en tensión por la resistencia contra la minera La Lumbrera. Hubo hechos importantes que tomaron conocimiento público. Hubo también detenciones y bueno, para conocer un poquito cómo se está viviendo allá en este momento, tenemos del otro lado a Nicolás Berardi, miembro de la Asamblea del Algarrobo y además también tiene su radio allá. Así que bueno, queremos estar al tanto un poquito de lo que está pasando. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos los pampeanes por ahí?
Hola Nico, buen día.
Ahí está Mati.
¿Cómo andás, Mati?
Bien,
¿cómo
bien.
Andás, Mati? Bien, bien. Qué bueno escucharlos. Me reconforta el corazón, dijeron.
Bueno, Nico, bueno, ¿cómo estamos?
Hmm.
No. ¿Cómo va? O sea, ¿cómo fue el devenir de los hechos para encontrarnos en el día de hoy? ¿Cómo estamos? A ver.
Bueno, mira, para cronicarte un poquitito.
Sí.
Acá el conflicto se ha desatado en realidad por minera Aguarrica, llamada Gol, que o casualidad es la misma empresa que está operando en Esquel. Y bueno, luego después de 10, 11 años de lucha y de construir todo lo que la institucionalidad pidió, el Poder Popular, una ordenanza municipal consensuada por la prohibición de cualquier tipo de emprendimiento y actividad extractiva y productiva en nuestra cuenca, que sea hidroquímica fundamentalmente, ¿no?, y con voladuras de explotación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el 2016 a favor del pueblo de Andalgalá. Y bueno, a pesar de todo eso, el gobierno provincial decidió pasar las máquinas por otra localidad debido al bloqueo de los vecinos que mantuvieron durante 15 a 20 días. Y bueno, con relación a este punto, justamente este sábado como un sábado más, o sea, llevamos 586 sábados marchando pacíficamente alrededor de la plaza para reclamar que la empresa se vaya. Se dieron un montón de condiciones y acontecimientos que, muy dudosos, una cancha muy embarrada, donde en la caminata multitudinaria, porque se había convocado luego de la subida ilegal, ¿no?, porque está declarado por la justicia que es ilegal, por lo menos la nacional. Nos encontramos con que la mitad de la caminata, de repente, bueno, cuando el descontento popular es muy, muy grande, cuando la bronca es muy, muy grande, es como tirar un fósforo en un reguero de nafta, ¿viste?
Uh-huh.
Y bueno, la verdad que estuvo todo muy orquestado. 3 días antes intervino la policía de la ciudad, 70 efectivos en una población muy chica, era muy grande, y el sábado, casualidad, no había ningún efectivo, ni siquiera en los alrededores. El portón de la empresa estaba semiabierto y en medio de la caminata tiraron 2 molotov, personas que todavía no podemos identificar, pero que bueno, eso igualmente lo que desató y lo que puse en claro fue que la bronca del pueblo se desató sobre el local de la empresa minera Aguarrica, Perfecto Mara, que le quieren decir ahora,
uh-huh.
Que es la fusión con La Lumbrera. Y bueno, se quemaron las oficinas, se quemaron todas las camionetas y a partir de eso se desató una cacería, ¿no? Una cacería de vecinos, vecinas y vecines por toda la ciudad. Fueron 48 horas, la verdad que de mucha tensión, de mucha angustia, porque cuando las cosas están tan manipuladas de alguna manera, lo que se sabe es que esto se mueve a dedo, ¿no? Las detenciones y todo ese tipo de cosas.
Ahora, Nico, si ustedes mismos no pudieron identificar a las 2 personas que tiraron los molotov, ¿en carácter de qué los detienen? ¿De miembros de la asamblea, participantes de la marcha? O sea, ¿por qué los detienen?
Miembros de la asamblea, seguro. Eso es algo que se estaba esperando, de hecho, como decía, de una forma estaba orquestado esto. Pero también porque, bueno, estoy en la calle, disculpa.
Pues, sí.
Justamente, si nosotros recordamos el 2001, si recordamos las marchas de Santiago Maldonado, cuando hay mucha bronca popular, cuando la juventud se ve sin trabajo, sin posibilidad de acceder a nada, sin futuro en un lugar, Vos solamente es como un piñón fijo de una bicicleta, das la primer pedalea y después todo sigue solo. Entonces, los que han buscado en algunas cámaras de infiltrados y cámaras de seguridad de la minera, a algunas de las personas que han entrado al local y han salido cuando estaba prendido fuego, y calculo que en base a eso es que las pericias que están estableciendo tendrían que establecer, por lo menos, al menos si fuera algo formal y real, las detenciones. Pero bueno, las personas, muchas de las personas, al menos la mitad de las personas se han detenido, y algunas que ni siquiera estaban en el lugar, que por suerte esas las han liberado hoy, las han ido a buscar también, ¿no?
Nico, recordanos estos 500, más de 500 asambleas que han realizado los sábados, ¿para qué son? ¿Para qué han sido? Porque si no, mucha gente, o a mí mismo me queda, digamos, la noticia de los acontecimientos de las últimas horas, y no recordamos el origen, la raíz de todo esto.
Bueno, la raíz de todo esto es que en Andalgalá, Catamarca, luego de la reforma constitucional del 94, que transformó, digamos, de alguna forma la potestad y la relación de las provincias en relación a la explotación del suelo y del subsuelo, dio entrada a la primer megaminera extractiva al país, que se llamó Minera Lumbrera, en el año 97, provocando, digamos, expectativas, provocando la ilusión de un pueblo de 20.000, 25.000 habitantes en ese momento, donde la promesa iba a ser, íbamos a ser como Vancouver, iba a devolver el tren, pista de aviación, hasta pista de esquí habían dicho que iban a hacer, imagínate. Y lo que, claro, eso se transformó en el arca financiera de primero del robo de los 90, y después, ya con la entrada del kirchnerismo, la posibilidad de tener una herramienta de cambio para la financiación internacional para el pago de la deuda, ¿no? 20 años de saqueo, donde un pueblo que no tenemos prácticamente asfalto, no hay cloacas, el agua que se toma de la canilla solamente la toman algunos, porque sinceramente hasta en el 2013 cambiaron los filtros originales y es muy difícil poder tomar el agua potable. Entonces, imagínate, no hay posibilidad. Es cuando una economía está estrangulada y las características del extractivismo es ese, ¿no? Como por ahí la soja que provocaron todos los desmontes en Córdoba, las fumigaciones, o por ejemplo Vaca Muerta en Neuquén, ¿no? No trae nada para las poblaciones locales, son enclaves locales que le dicen, ¿no? Son las cosas que salen de acá, el concentrado que sale materia prima de la mina lumbrera siempre salió directamente sin declarar hasta el puerto de San Lorenzo, o casualidad, donde estaba Vicentín, y ahí tenía la Glencore su puerto de salida hasta Toronto, Canadá, y ahí recién se hacía la evaluación fiscal de lo que había, y en base a la declaración que se hacía en Canadá, recién el erario, digamos, las arcas nacionales cobran algo, y de ahí recién una coparticipación, y de ahí recién una municipalidad. Así que el estado de pauperización de las estructuras y las instituciones de Andalgalá se fue empeorando al punto de que, bueno, el único respirador que teníamos acá, por ejemplo, en un hospital donado por la minera, totalmente vacío, la propia minera lo sacó para el gobierno provincial y se lo llevaron a San Fernando de Catamarca. De hecho, hace dos días falleció un compañero de trabajo por no poder tener respiración mecánica asistida donde nosotros vivimos. Necesitamos hacer 300 kilómetros para poder inyectarnos una quebradura, o peor aún, ¿no?, para que nos puedan asistir mecánicamente en respiración.
Nico, ¿cuántas personas están detenidas, demoradas en este momento?
En este momento son 7 personas detenidas. Había una orden de captura por 26, porque viste, son datos que maneja justamente la síndico, la fiscalía, ¿no? Y son informaciones que tendrían que ser públicas, pero no son públicas. Ajá. Y bueno, y también se genera una denuncia contra la fiscal, ¿no?, Soledad Rodríguez, de aquí de Andalgalá, porque su trabajo anterior fue de síndico en estrategias judiciales para la minería. Trabajaba, de hecho, para Guarrica. Claro. Así que, bueno, viste, cuando se juez y parte, que es muy complicado. Por eso nosotros siempre decimos que hemos generado, digamos, algo que después se utiliza en muchos lugares, ¿no? Que somos agua y memoria, porque muchas veces pensamos, por lo menos los que venimos de una historia muy golpeada por la dictadura, sabemos muy bien que si 30.400 compañeros desaparecidos fueron en la época de la dictadura, el extractivismo está dispuesto a sepultar a Andalgarás. Y acá somos 30.000 habitantes, ¿no? Es muy simbólico y muy real, digamos, ¿no?
Nico, ¿y qué esperan que se pueda lograr? ¿Que los liberen pronto o hay habeas corpus presentado? ¿En qué está eso?
Se logró que no se los lleven a San Fernando de Catamarca. Bien. Han venido los que van a tomar las declaraciones indagatorias, por lo menos el miércoles. Y bueno, lo que estamos queriendo es que las pericias médicas no sean de los médicos de ellos, porque justamente hay una chica que tiene dolores internos muy fuertes, que fue golpeada por efectivos masculinos, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, realmente en este momento estamos velando por la salud y después ver cómo sigue esta cuestión, porque también nos estamos enterando de que la empresa había liberado la zona de sus trabajadores, o sea, les había hecho un comunicado de que no vayan, y sin embargo dejó dos serenos ahí con el portón abierto y sin salida de emergencia. Así que fue realmente una situación muy peligrosa, donde, bueno, ahora lo que nos queda es esperar a ver cómo se maneja la justicia en relación a los compañeros, porque no todos ni siquiera estaban parados en la puerta de la empresa, ¿no?
Bueno, Nico, esto lo vamos a seguir. Te agradecemos mucho el testimonio. Y ya hablamos con Rosa Farías.
El
viernes pasado.
Sí, mi compañero de radio.
Mirá, bueno. Y al otro día se desataron estos hechos. Pero bueno, es un tema que, como todos los temas ambientales, nos interesan y los vamos a seguir.
Perfecto, chicos. Bueno, muchas gracias. Y un abrazo grande ahí a La Pampa, que siempre ha sido tan solidaria con nuestra causa por el agua.
Un abrazo.
Un abrazo enorme, Nico.
Abrazo grande.
Nicolás Berardi.